Hermanito, que el Señor le esté bendiciendo en esta mañana. Damos la gracia al Señor que pudimos estar aquí. Pudimos levantarnos, llegar ahí jaspando también. Incluyo yo también. Pero damos la gracia al Señor que podemos estar aquí, en la casa del Señor. Pues hermanito, antes que nada, vamos entonces a empezar en oración. Para antes de comenzar el estudio, si se pueden poner de pie para orar. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias por este día, mi Dios. Te damos las gracias, mi Señor, porque te plació en darnos un día más de vida. Y te plació también, Señor, poder guiarnos hasta aquí, hasta tu casa, mi Señor. Te pido ahora, mi Señor, que tú nos cuides, nos des sabiduría, nos des entendimiento, Señor. Quita cualquier cosa que esté en nuestras mentes, mi Señor, para poder estar pendiente a tu palabra. Para poder escuchar bien tu palabra, mi Señor, y ponerla en práctica. También, Señor, te pido por cualquiera de los hermanitos que estén de camino, cuídalos, Señor, permite que puedan llegar bien y que, Señor, pues puedan también llegar para aprenderle tu palabra, mi Señor, y estar gozosos delante de tu presencia, mi Señor. Te pido todo esto, mi Dios, dándote las gracias en nombre de Jesús. Amén. Hermanito, pues en esta mañana vamos a estar hablando sobre Juan 1, del versículo 1 hasta el versículo 5, y luego estaremos hablando sobre el versículo 9 hasta el 14. Y lo que vamos a estar enfocándonos en esta mañana es sobre nuestro Salvador, el Hijo de nuestro Dios, que Él vino a este mundo a dar su vida por nosotros, para que nosotros, juntamente con Él, pudiéramos tener vida eterna. Él vino a darnos algo que no merecíamos. Y Él nos dio un regalo. ¿Por qué? A nosotros no nos costó nada eso. A Él sí le costó. Y ese regalo que Él nos da es la vida eterna. Lo único que nosotros debemos de hacer es, tenemos la decisión de aceptar ese regalo o no. ¿Por qué? Porque Él no lo da gratuitamente. Lo único que tenemos que hacer es, Señor, yo acepto tu regalo, yo acepto la salvación que tú has traído para mí. Pero eso es individual, eso es entre cada persona con el Señor. Pero el Señor da, en su palabra, que esa oportunidad, ese regalo que Él nos da es para todo el mundo, toda la humanidad. Ahora está en cada persona si lo quiere aceptar o no. Y en eso es lo que vamos a estar viendo, hermanito. Jesús vino a la tierra para rescatarnos. Se había dicho desde el Antiguo Testamento que iba a venir un rey. ¿Para qué? Buscar a su pueblo, buscar a sus ovejas. El Señor vino a este mundo hace más de 2016 años, más o menos, a esta tierra, a este mundo, a nacer, vivir, terminar su ministerio, morir, resucitar al tercer día. ¿Por qué Él vino a hacer eso? Porque ya estaba profetizado en su palabra que iba a venir un Salvador. ¿Por qué? Porque Él vino a los suyos, mas los suyos no los recibieron. ¿Por qué? El plan de salvación, como dice Tito, era solamente para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel nada más. Pero como el pueblo de Dios no decidió aceptarlo a Él, no decidió obedecer sus mandamientos, sus ordenanzas, Él extendió esa misericordia a todos nosotros. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque si Él no hubiera hecho eso, ninguno de nosotros pudiéramos estar aquí dándole gloria a Él. Y damos las gracias al Señor porque Él tuvo misericordia también de todos nosotros. Y hermanito, algo que vemos y algo que me encontré mucho en el día de ayer es que las personas, cuando uno va a hablarle de la palabra del Señor, uno dice, mira, varón o dama, ¿tú conoces del Señor? Sí, sí, yo sé quién es Él. Ok, sí, saben quién es Dios, saben que hay un Dios, saben quién es Jesús. Pero le hago la pregunta, ¿sabes qué es el único que puede salvar? Y ahí como que se le pira la cara, como que... No, es que María, uno me dijo, uno católico. Pero varón, ¿qué te dice la palabra en Juan 1? Lo que vamos a estar viendo ahora. Él es el único, o sea. El verbo se hizo carne, el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y más abajo va explicando todo. Y no querían, no querían aceptar. El otro, uno viene y le dice, mira, y tú sabes si tú tomas una decisión para el Señor, tú vas a ir al cielo o al infierno. O sea, perdón, tú sabes si en este momento tú mueres, ¿a dónde tú irás? Ah, uno nunca sabe. Uno nunca sabe eso. ¿Tú conoces del Señor? Sí, yo conozco del Señor. Pues entonces, ¿por qué estás dudando? ¿Tú lees la Biblia? Pues ahí está el problema. En la Biblia dice que hay dos caminos, bien seguros. O van para el cielo o van para el infierno. No hay nada, no hay más nada. Y eso es segurito. Y también le decía, ¿y sabes qué hay que hacer para llegar al infierno? Ninguno me decía nada, solamente uno me llegó a decir, pues, vivir. Ya estás en lo correcto, vivir. ¿Cómo está?
Lo que no vino era que hay otro.
Sí, él no vino hoy.
Que no vino.
No.
Ah.
Ahí está, hermanito Jesús, saludando a todo el mundo. Bueno, hermanito, pues eso es lo que está sucediendo hoy en día. Uno va a testificar de la palabra del Señor a las personas, y a las personas tienen una clase de musaraña en las cabezas, que es increíble. O sea, pero la palabra del Señor es clara. Y o sea, te lo dice bien, de una forma sencilla, que hasta un niño la puede entender.
Que muchas personas dicen que María es la salvadora, pero
Sí.
aún María dice, yo me regocijo en Cristo mi Salvador.
Amén. Exactamente. ¿Alguien más iba a decir algo? Okay. Pues así es mi torno, así es, así es. Mucha gente me decía, no, yo creo en María. Pero, ¿y qué más? ¿Qué? La Biblia no te dice que María fue vino a morir por nosotros. No, pero esa es la madre del Señor. Eso es lo más santo que hay. Angie.
Pero cuando ellos rezan el Ave María, ellos dicen, Dios te salve María. O sea, ya ahí es claro. O sea, ellos están pidiendo que Él la salve, que ella busque salvación en Él.
Exacto. Pues vemos ahí que muchas de las personas, muchas de la gente hoy en día, pues lamentablemente, tienen una falsa creencia en algo que ha creado el hombre, en una doctrina que ha creado el hombre, y por no querer leer la Biblia, por no querer entender lo que dice la Biblia, se quedan en esa mentira. Pero el Señor vino a la tierra para rescatar a todos los pecadores. A ellos todavía falta rescatarlo. El trabajo de nosotros es impartirle la palabra del Señor para que ellos puedan escuchar y el Señor los pueda tocar algún día. Si, no, si ya para ellos no es muy tarde. Pero aquí en el estudio vamos a ver que si el Señor vino para rescatar a nosotros, Él vino, siendo aún Dios, vino a esta tierra a hacerse 100% hombre, fuera de pecado. Él nunca pecó, pero Él fue hombre. De hueso y carne, sangre. Pasó hambre, pasó dolor de estómago. Él pasó de que se daba un cantacito en el pie y lo sentía. No es que puede él ser Dios, él no sentía nada. Él era hombre, o sea, él pasaba hambre, pasaba dolores, pasaba frío, pasaba sueño. Todo lo que nosotros pasamos. La única excepción es que él nunca pecó. Nunca hubo pecado en él. Eso es lo único, la única excepción, cuestión del cuerpo que él tomó. Los demás, él pasó lo mismo, hambre, dolores, sueños, frío. Pero vamos a ver en Juan 1, del 1 al 5, los demás lo va a estar leyendo. Vamos a ver aquí, hermanito, qué es lo que nos dice la palabra del Señor acerca de nuestro Dios Todopoderoso.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio, en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas.
Amén. Hermanito, pasa de que hay personas que dicen que Jesús no es Dios. Aquí está hablando de que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando de una sola persona. Está refiriendo en dos formas diferentes aquí, pero está hablando de una sola persona. Jesús, el Verbo, la palabra, era con Dios. O sea, estaban los dos ahí. Y el Verbo era Dios. O sea, se estaba refiriendo a una sola persona. Ahí lo enseña bien claro. Bien ha ido. Como dice, en esa porción se ve y se puede entender de que no hubo principio para Dios. O sea, para Dios no hubo un principio en el cual Él fue creado. ¿Por qué? Él existía desde antes del tiempo y va a existir hasta el fin del tiempo y más allá. ¿Por qué? Él es un ser eterno. Eso es algo que nosotros como seres humanos no vamos a entender en su totalidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres creados en un lapso de tiempo aquí en esta tierra. Nosotros tenemos un principio y un fin aquí. Y este cuerpo tiene un principio y un fin. Luego de eso, pasamos a la eternidad. Y ahí entonces, quizás podamos entender ese concepto de que Dios, desde el principio, Él existía. Y desde que se acaba, y hasta que se acaba el mundo y aún más, Él va a seguir existiendo. O sea, 24 horas, o sea, Dios eterno. Imagínense lo que, esto es una gráfica, una línea, y la vida de nosotros es solamente un pedacito. Pero imagínense que esa línea todo el tiempo se va estirando. Cada vez que tú miras para el lado, sigue para acá, sigue para la derecha, sigue para la izquierda. Y nuestra vida es aquí. Un lazo de tiempo cortito. Pues Dios es eterno, o sea, Él es esa línea completa que se sigue estirando y estirando y estirando y estirando, que nunca tiene un fin. Eso es lo que dice. Y hermanitos, y después dice, este era en el principio con Dios. La palabra estaba con Dios, Jesús. O sea, todo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, estaban desde el principio, los dos siendo uno. Dios, nuestro Dios Todopoderoso. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso como que confunde, ¿verdad? Pero dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Ahí lo deja bien claro. Todas las cosas por Él fueron hechas. El cielo, las estrellas, la tierra, los animales, las plantas, los insectos, nosotros. Todas las cosas que vemos hoy en día, por Él fueron hechas. Y dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mucha gente piensa, lamentablemente, y eso me lo encuentro mucho en el trabajo, de que hay personas que quieren analizar, racionalizar todo respecto a la palabra de Dios. Y en sus mentes no encuentran una forma de entender de que sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, que no pueden entender en su mente de que hubo un Dios todopoderoso y hizo todo. Para ellos es más lógico entender y racionalizar una mentira de que de una sopa de la nada salió algo. Hermanitos, ¿cómo que de la nada va a salir algo? Eso no tiene lógica. Pero mucha gente tropieza en esa parte. ¿Por qué? Porque no creen, no quieren entender de que hay algo más que de la nada salió algo. Y muchos pues tropiezan en esa parte. Y también, al no creer en eso, están en que en él está la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Tampoco creen que Dios, yo dando el ejemplo de las personas que compañeros de trabajo, tampoco creen que Dios pues, es el que dio la vida. ¿Por qué? Porque como creen que todo salió de una sopa, de unas cosas ahí, unas bacterias y yo no sé qué más, y todo fue evolucionando, supuestamente, según ellos, para luego tener la vida. Hermano, la palabra del Señor lo dice bien claro. Él es el Dios creador, todopoderoso, y Él es quien da la vida. Es el que da la vida, Él fue el que creó todo. Mucha gente coge y confunde todas esas cosas, o simplemente no quieren aceptar lo que dice la palabra del Señor. Hermanito, aquí lo que nos está diciendo Juan es concepto básico, de que nuestro Dios todopoderoso existía desde un principio. Él no fue creado, Él ya existía desde antes que el tiempo fuera tiempo. Y por Él, todas las cosas que nosotros vemos y las cosas que no sabemos fueron hechas. Él es el creador de la vida. Y más importante, Él es la luz. Porque más abajo dice, la luz en las tinieblas resplandece. Cuando se va la luz, cuando pasó hace poco el apagón en todo Puerto Rico, y uno prendía aunque fuera un fósforo, uno veía ese fósforo. Si yo estaba aquí y el hermanito ahí que prendía el fósforo donde está su guagua, y todo esto estuviera como boca de lobo, se veía clarito. Se veía clarito la llamita del fósforo. Así es. La luz resplandece en las tinieblas. Nuestro Dios era la luz. Las tinieblas, este mundo que está aquí. ¿Por qué? Este mundo está siendo arropado por las tinieblas, por el pecado, por las influencias de Satanás y sus demonios. Pero nuestro Dios es la luz. Él vino a resplandecer, a echar fuera las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahí lo que está diciendo es que no hay forma que el pecado, que la oscuridad prevalezca ante Dios. No hay forma. Y ahí lo está diciendo claro. Hermanito, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un Dios todopoderoso, que por Él todas las cosas existen, y por Él hay luz. Y Él vino a dar luz a las tinieblas, a este mundo. Él vino a darnos luz, a dar una esperanza de vida a este mundo, que lo único que merecía por su desobediencia delante del Señor es la muerte eterna. ¿Por qué? Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Señor para darle gloria. ¿Pero qué pasó? El hombre no decidió tomar esa en cuenta, esa... Se me olvidó la palabra. Esa decisión o esa razón de ser que el Señor nos había hecho. El Señor nos hizo para que nosotros los pudiéramos adorar a Él y pudiéramos estar en comunión con Él. Pero el hombre decidió amar más las tinieblas que la luz. Por eso entonces que este mundo está lleno de tinieblas. Pero le damos gracias a Dios que Él es luz. Y las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Y vamos a ver, o sea, Él vino a este mundo a hacer eso mismo. A hacer luz en medio de las tinieblas. A hacer un faro en medio de una tormenta. ¿Por qué? Porque nosotros solitos en tinieblas, lo que vamos es directo a la perdición. Traten de usted caminar en un lugar oscuro, sin ninguna luz, a ver qué va a pasar. No van a pasar, no van a dar ni cinco pasos y se van a tropezar con cualquier cosa que encuentre. ¿Por qué? Porque no se ve. Eso es lo que pasa con el pecado en este mundo. Arropa, está atrapando tanto al ser humano que no deja que pueda ver la luz del Señor. Pero el Señor vino a hacer luz, a echar fuera las tinieblas. Y le damos gracias al Señor que Él en un momento nos dio esa luz. Nosotros pudimos ver la luz del Señor y pudimos salir de las tinieblas donde estábamos. ¿Por qué? Todo el mundo que nace ya está condenado. O sea, lo único que hay que hacer para estar condenado es nacer. Y nosotros estábamos todos en un tiempo en ese mismo bote. Estábamos en tinieblas. Pero gracias a la misericordia del Señor, Él vino, resplandeció su luz hacia nosotros y nosotros pudimos salir de las tinieblas. ¿Qué me refiero? A que nosotros tomamos una decisión por fe de aceptar a nuestro Señor como el único Salvador que puede limpiar nuestros pecados y puede salvar nuestra alma de la vida, de la muerte eterna. Y hermanito, aquí pues hay un poquito más de información desglosada para cada versículo. Esto, si les interesa, va a estar pronto en la web. Me lo puedan leer. Ahora, hermanito, vamos a pasar a la segunda parte, que es del versículo 9 al versículo 14. Ya vimos ciertas cositas que el Señor estaba por hacer. O sea, que el Señor nos deja claro en su palabra. Hay un Dios todopoderoso que existía desde el principio hasta el fin. Que Él es uno. Que por Él las cosas, todas las cosas fueron creadas y por Él todas las cosas subsisten. Porque por Él, porque es que Él las permite que existan. Y por Él viene la luz, por más nada. Y si no estuviera la luz, esto fuera unas tinieblas totalmente. Ya vimos eso. Perdón. Ahora vamos a estar viendo en Juan 1, 9 al 14. ¿Algún hermanito o hermanita que lo quiera leer?
Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Amén. Hermanito, como dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Nuestro Señor Jesucristo, Él vino a este mundo para hacer luz ante las tinieblas, a resplandecer a todos los hombres. ¿Para qué? Para que salieran de las tinieblas a la luz. Y dice, en este mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Qué pasó con nuestro Señor Jesucristo? Él vino aquí, pero no le quisieron reconocer como Dios y Salvador. Le echaron para un lado. Él vino aquí a sacar este mundo de las tinieblas, a sacar este mundo de las garras del pecado, de las ataduras que tenía Satanás a través de todas sus artimañas y todos sus demonios hacia los hombres. Y Él vino a desatar todas esas cadenas, todas esas ataduras del pecado que todo hombre y mujer y niño tiene. Él vino a librarnos del pecado, a sacarnos de las tinieblas hacia la luz. Y dice, muy importante, a los suyos vino y a los suyos no recibieron. ¿Qué pasó? Como decía Tito hace poco, el Señor vino al pueblo de Israel. ¿Pero qué pasó con el pueblo de Israel? No lo reconoció como Dios. No lo quisieron reconocer como su Dios y Salvador, que se había profetizado que iba a venir en el Antiguo Testamento, en Isaías, en Daniel, y en otras profecías más. Pero el pueblo de Dios no lo quiso reconocer. Eso ahí. Había un gran problema entonces. El rey vino a su pueblo, pero su pueblo no le quiso como rey. No quisieron al rey. ¿Qué hizo entonces? Él extendió su misericordia a todos los demás, a todos los que no son su pueblo. Y eso incluye a todos nosotros. Al menos que alguno de aquí sea judío, o alguna de las personas que me está escuchando sea judío. Pues él vino a los judíos, ellos no los quisieron recibir como rey, él extendió su gran misericordia hacia toda la humanidad para que toda la humanidad fuera salva, se salvara, tuviera vida juntamente con él. Y le damos las gracias al Señor porque él tuvo gran misericordia con todos nosotros para poder hacer eso, para que nosotros pudiéramos tener vida con él. Y dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí viene muchas dudas para las personas que están afuera, mucho arroz con pollo en la cabeza. ¿Por qué? Uno le dice, ¿tú crees en Dios? Sí, todos somos hijos de Dios. Acá dice, Mas a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, el Señor, no nosotros, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es solamente porque nosotros estamos aquí, somos hijos de Dios. Hay que creer en el Señor Jesucristo. Hay que creer de todo corazón. Eso es lo que muchas personas no quieren entender. No quieren entender. Pero la Biblia lo dice claro, para nosotros poder ser hijos de Dios, hay que arrepentirse de nuestros pecados, que pedirle al Señor que nos salve, que nos limpie nuestro corazón, y que Él nos dé, que Él nos pueda escribir nuestro nombre en el libro de la vida. O sea, estoy alargando un poco la cosa, pero es nosotros arrepentirse de nuestros pecados y pedirle al Señor que Él nos salve. Es el plan de salvación. Y esa es la única forma que uno llega a ser un hijo de Dios. No hay más nada. No es por portarme bien, no es por hacer buenas obras, no es por hacer lo que yo pienso que está bueno. No. La única forma que nosotros somos hijos de Dios es arrepintiéndonos de nuestros pecados, pidiéndole al Señor que nos limpie y nos salve. Y ya ahí, el Señor cumple con esa oración, si es de todo corazón, porque tampoco es decirlo como un papagayo, es decirlo uno sabiendo lo que uno está diciendo, entendiendo de que uno realmente es pecador, uno realmente hace las cosas malas así de día a día, de que uno necesita el perdón de nuestro Dios y que nosotros mismos no podemos obtener ese perdón. Hay que pedirle al Señor para que Él tenga misericordia de nosotros y nos perdone. En ese momento que uno tiene esa oración, esa conversación con el Señor, genuina, de todo corazón, ahí Él nos limpia todo pecado y nos hace hijos de Él. Y dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí lo está explicando, ahí lo está diciendo claro. Un hijo de Dios no es engendrado de carne. Como decir, si el Señor lo permite, cuando nazca mi nene, yo no puedo decir que ese nene es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque aquí la Biblia lo dice. Él en su momento, cuando él ya tenga capacidad, él tiene que tomar una decisión para el Señor. Aunque sea mi hijo. Es un poco fuerte decirlo, pero es la verdad. Y aquí lo dice la palabra bien claro. Sino que solamente la única forma de ser hijo de Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. Pidiéndole a Él que Él nos haga hijos de Él. Es la única forma. Y dice, al final, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí nosotros pues claramente no vimos al Señor físicamente, pero nosotros vemos su gloria. ¿Cuántas personas no pueden decirle aquí que han visto un milagro del Señor, que han visto la gloria del Señor manifestada a través de una enfermedad, como fue la Miriam? El Señor la sanó, gloria a Dios. De marcha, de otras enfermedades, de otras situaciones, que el Señor interviene y nosotros vemos claramente, esa es la obra del Señor, esa es la gloria de Dios manifestada en este momento. Las personas que vieron al Señor físicamente, pues ahí, que vieron al Señor físicamente, lo vieron hecho carne y habitó entre ellos. Pero nosotros también, aunque nosotros no veamos al Señor físicamente, nosotros podemos ver su gloria y todo su poder todos los días, desde que levantamos hasta que nos acostamos otra vez a dormir. ¿Por qué? La primera acto de gloria del Señor es que cada día que nos levantamos tenemos un día más de vida. Eso es algo, manifiesta la gloria del Señor. ¿Por qué? En cualquier momento nosotros podemos morir. Pero el Señor tiene misericordia de nosotros, que nos da cada día un día más de vida. Como dice, nos levantamos. Había luz en la casa para poder prepararse el desayuno. Había comida en la nevera para uno poder comer. Había ropa en el closet para uno poder vestirse. El carro prendió de lo más bien para llegar hasta acá. No nos pasó nada en el camino para poder llegar aquí a la casa del Señor. Llegamos aquí y estamos delante de la presencia del Señor. Nosotros vemos la gloria del Señor todos los días, en cada momento, cada minuto, cada segundo. Pero son cosas que la vemos como pequeñitas, nimiedades. Mucha gente me dice, no, pero ¿por qué tú estás agradecido a que el carro hoy te prendió? Es porque el Señor permitió que el carro me prendiera. Ahí se manifestó la gloria del Señor. Yo no tengo control sobre ese vehículo, ese aparato mecánico, para yo poder decir, prende, y de la nada prenda. Bueno, vienen carros ahora que uno puede decir prende y se prenden, pero eso es otra cosa. Uno no tiene control sobre esas cosas. Uno no tiene control que va a pasar de aquí a 5 segundos. Y el Señor permite que todo vaya de una forma. Y ahí vemos su gloria. La gloria del Señor se ve todos los días, hermano. Y nosotros debemos estar siempre dispuestos a estar observando todo lo que el Señor hace por nosotros. Y ser siempre agradecidos por Él. Porque Él cada día renueva su misericordia con nosotros. Aunque nosotros no lo merecemos. Manito, pues acá también hay un poco más de información sobre los pasajes que hemos estado leyendo. Y hermanito, el Señor vino a este mundo para dar vida eterna juntamente con Él. Él vino a hablar sobre la salvación. ¿Por qué? Porque este mundo se estaba perdiendo. Él vino a advertirnos de un plan futuro que iba a suceder. Él vino a decirnos a todos nosotros, a toda la humanidad, hay que tomar una decisión. Este mundo no es solamente vivir, nacer, vivir, comer y morir. Hay un significado por el cual todo el mundo está aquí. El Señor vino a darnos ese significado, ese propósito. ¿Por qué? La vida sin Cristo no tiene ningún propósito. La vida con Cristo está llena de bendición y hay un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Servir a nuestro Señor Jesucristo de todo corazón. Ahí está, tan simple, sencillo. Y el Señor vino a darnos una esperanza, ¿qué? La salvación y la vida eterna. ¿Por qué? Después que nosotros partimos de este mundo, como he dicho al principio, hay dos caminos. O vamos a la gloria del Señor o vamos al infierno, al lugar de tormento. Ahora, el Señor les decía, prepárense para ese lugar. O sea, yo estoy advirtiendo estas cosas. Yo vengo aquí a darles vida eterna. Yo no quiero que ustedes se pierdan, pero tienen que tomar en consideración cada uno de ustedes qué va a hacer, qué decisión va a tomar. ¿Va para un lado? ¿Va para el otro? Pero recuerden que cuando se le presenta la decisión para tomarla, es en el momento. No esperen para más tarde, porque quizás más tarde puede ser que el Señor diga, te fuiste. Y ya cuando no se va, no hay vuelta atrás. El Señor vino, agarró habichuelas, vino a advertirnos a todos nosotros y a darnos vida eterna. A darnos un regalo de vida. Pero está en cada uno de nosotros si lo quiere aceptar o no lo quiere aceptar. Y los que ya aceptamos ese regalo, atesorarlo. ¿Por qué? Literalmente, hermano, esto es algo, es un regalo de vida o muerte. Y quizás uno después se va acostumbrando, sí, la salvación. Sí, ya, ok, yo soy salvo, ok. Pero uno se va acostumbrando y va perdiendo la noción de que lo real, lo... ¿cómo decir? La forma impactante de lo que es ese regalo. ¿Por qué? Es la vida eterna o la condenación en el infierno. Ambos caminos son de eternidad. Solamente que uno va a estar delante de la presencia del Señor, otro vamos a estar metido en el lugar donde fue hecho para el diablo y sus ángeles. Y nosotros vamos a estar ahí con esas criaturas por el cual ese lugar fue hecho. Y eso lo digo para las personas que no han creído en Jesús. Por eso quiero dejarles en esta mañana el regalo de salvación que el Señor nos ha dado. No es algo que hay que tomarlo liviano. No es algo que hay que tomarlo liviano. ¿Por qué? Porque al Señor le costó su vida, a nosotros no nos costó nada. Pero si nosotros no aceptamos, no tenemos ese regalo, no le pedimos al Señor, Señor, yo acepto tu regalo. O si nosotros lo tenemos, pero no estamos tomando en consideración el valor que eso tiene, no estamos cumpliendo con lo que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque el Señor quiere también de nosotros, y ya esto es para los cristianos, hermanitos, a los que son hijos de Dios, que si nosotros somos hijos de Dios, que actuemos de acuerdo a lo que Él pide. Eso no significa de que ya yo soy hijo de Dios, yo me quedo aquí sentado hasta que Él venga. No es así. Nosotros somos hijos de Dios, el Señor nos manda a orar, el Señor nos manda a tomar ciertas acciones que Él nos pide. ¿Qué Él nos pide? Ir, repartir su palabra a toda criatura. Cada persona que nosotros podamos ver, hablarle de la palabra del Señor. Hablarle de que hay una decisión que hay que tomar. Hablarle de que nosotros ya hemos tomado esa decisión. ¿Y usted? La ha tomado. Explicarle con amor que el Señor vino a hacer luz en esta tierra para separarnos de las tinieblas, y que Él no quiere que nadie se vaya y se quede en las tinieblas, sino que pase hacia la luz con Él. Hermanos, Esto es algo un poco fuerte, pero todo cristiano debe de atesorar el regalo de salvación que tiene. ¿Por qué? De nada vale que uno haya aceptado el regalo de salvación y se quede sentado calentando un banco. Se queda aplatanado haciendo nada. El Señor pide cosas de nosotros. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos de ir y hacer lo que el Señor nos dice. Cueste lo que cueste. Estemos cansados, estemos enfermos, estemos haciendo un par de cosas. Todos nosotros tenemos muchas cosas para hacer en el día a día. Pero tenemos que tener las prioridades primero. El Señor viene primero y las demás cosas, si se pueden, se pueden hacer. Y esto es algo bien importante, hermanito. Cuando el Señor les dice, hagan algo, hay que hacerlo. No es solamente coger y decir, hay que hacer esto, y uno se queda sentado. Si el Señor le está diciendo, ay, o sea, te estoy llamando a ti, fulano, te doy la inquietud de que, ah, no se está haciendo esto. Levanta la mano, hay que hacerlo, sí. Pero no es que te levantes la mano y te quedas ahí sentado. El Señor te dio la oportunidad de que, mira, hay que hacer esto, sé el primero en estar dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor estaba pidiendo de ti en ese momento. Hermano, es que cojo y me molesto un poquito a veces. Porque a veces veo cristianos que dicen, tenemos que hacer esto, esto y esto. Pero cuando en el momento de la, cuando llega el momento de tomar esa acción, se quedan sentados. Se quedan en las casas haciendo 20.000 cosas. Cuando el Señor pide que nosotros seamos obreros para la mies. Y hermanos, aquí los dejo. Aquí los dejo. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes, al igual que ha sido de gran bendición para mí. Vamos a orar, hermanito. Gloria, ¿quieres decir algo? Sí. Ay, Lupe también iba a decir algo.
¿Quién quiere primero, Lupe? Está bien.
Sí. Que tengamos siempre presente que Dios siempre es Dios. Y es eterno, y es omnisciente, omnipresente, omnipotente.
Amén.
Yo tengo varios pensamientos aquí, déjame ver cómo los voy a entrelazar. Primero es, por ejemplo, el versículo de lo que estábamos estudiando en Juan 1, el 10, que dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea, estamos hablando aquí del Creador, de nuestro Creador, el Creador del universo, el Creador nuestro. Dice que en el mundo estaba y el mundo había sido hecho por él, pero el mundo no le conoció, ¿verdad? Y si nos vamos a Filipenses 2, que nos dice que él, en el 6 en adelante, dice que el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea que vemos que el Creador del universo se humilló, ¿verdad? Dice que se despojó, aún estando, ¿verdad? Dice que tomó forma de siervo y se hizo semejante, ¿verdad? No estimó el ser igual a Dios como algo que reflejar, aferrarse, sino que se humilló, ¿verdad? Pero ese mundo donde él vino, dice que no le conoció, ¿verdad? Y entonces, eso lo vemos, por ejemplo, en Juan 3, que dice, ¿por qué no le conoció? ¿Verdad? Dice que en el 19, porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, que el mundo no le conoció porque amaban más las tinieblas que la luz. ¿Y quién es la luz? La luz es Cristo, como nos decía en Juan hoy, que decía que aquella luz verdadera venía a este mundo. Pero como el mundo está en tinieblas, pues no, ellos quisieron seguir haciendo sus obras malas. Entonces también me vino a la mente, porque es una parte de la Biblia que siempre que yo la leo me da mucha, mucha tristeza cuando la leo, porque me imagino cómo el Señor Jesucristo se debe haber sentido en ese momento. Es una parte que está en Mateo 23, el 37, que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? O sea, lo que el Señor, cómo el Señor veía a su pueblo y lo que él quería hacer, ¿verdad? Cuando pone el ejemplo de como la gallinita que cuida a sus pollitos. Siempre esa porción me ha dado como, como esa tristeza, pensar cómo el Señor se sentiría, ¿verdad? Que Él quería tener sus hijos bajo sus alas. Entonces, si nos vamos también al Salmo 91, nos habla de eso. Dice que Él es el abrigo del Altísimo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en una parte que dice, que también la relaciono con ese lamento que él tuvo, dice que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. O sea que sí, aquí lo vemos, lo podemos poner como un ejemplo, que si ponemos al Señor como la, como una gallina que quiere cuidar, entonces si lo traigo yo más a nosotros como creyentes, porque él está hablando a su pueblo Jerusalén, pero nosotros verdaderamente estamos dejando que Él nos cubra con sus alas, nos cubra con sus plumas para estar seguros debajo de Él. Verdaderamente estamos siendo los pollitos obedientes esos que verdaderamente van a buscar refugio donde la gallinita, ¿verdad? Uh-huh. Cuando tienen necesidad y que verdaderamente se están dejando guiar. Porque si vemos una gallinita, ¿verdad? Los pollitos siguen la gallinita. Ajá, pues yo pienso que también es un mensaje a nosotros como creyentes. Uh-huh. Que si Él vino y lo suyo, el suyo, su pueblo no le conoció, nosotros le hemos conocido. Uh-huh. Pero verdaderamente estamos poniendo en alto que sí le conocimos y viviendo verdaderamente para Él, como entendiendo que Él es el Creador, que dio su vida por nosotros. Que eso yo lo digo más para que reflexionemos. Uh-huh. Si verdaderamente nuestra vida, o sea, si Él nos mirara a nosotros, se lamentaría como se lamentó de Jerusalén. Te lamentaría, te quiero tener en mis brazos, pero tú no te dejas. Uh-huh. O verdaderamente Él entiende que somos siervos obedientes, que seguimos su voz y que estamos amparados bajo el abrigo de Él. Uh-huh. Eso es para reflexionar.
Amén. ¿Algún hermanito o hermanita que tenga otra? Natalia.
Sí, yo voy a comentar, pero ya está puesto aquí en el librito, que también es para que nosotros reflexionemos. A donde dice eterno, dice antes que cualquier cosa fuera creada, Jesús ya existía. Él no tuvo principio ni tendrá fin. Divino, Jesús es Dios, no depende de nada más, pero para existir todo lo demás depende de Él. A Jesús no lo limita el espacio, el tiempo, el conocimiento o el poder. Es el eterno, omnipresente, omnisciente y omnipotente. Él es Dios y punto. Vida. El pecado y la rebelión humana trastornaron la creación. Pero esa es precisamente la razón por la que Jesús vino a la tierra, para devolvernos la vida. En Él estaba la vida. La vida solo se encuentra en Jesús. Luz. Como la luz, Jesús brinda muchos beneficios a nuestras vidas. Por ejemplo, la luz revela. De esa misma forma, Jesús brinda en los lugares oscuros de nuestro corazón para revelar nuestra necesidad del perdón. La luz también nos guía cuando debemos dar el próximo paso. De manera similar, Jesús nos guía en la dirección correcta. Él es nuestro guía. Por último, la luz nos da seguridad cuando nos atemorizan las tinieblas. Jesús nos da paz y seguridad cuando descansamos en la promesa de su salvación. Lo ha dicho todo, todo. Gracias al Señor por su preciosa palabra.
Amén. Amén. ¿Alguien más? No. Pues vamos a orar, hermanito. Recuerden, hermanitos, el domingo que viene se celebra el día, se va a estar celebrando el día de Navidad. Pero hay culto. Así que venga. Hay clase dominical, hay predicación, hay devocional. Todo corre normal. No porque sea el día de Navidad nos quedamos en las casas, aún más, tenemos de estar aquí. Si el Señor lo permite y podemos llegar hasta ese día, se va a estar cubriendo entonces en Efesios 3, versículo 14 al 22. Les recomiendo que lean todo el capítulo. Y es fortalecidos por el poder de Dios. Bueno, hermanito, pero vamos a ponernos de pie. ¿Alguien que quiere orar para terminar?
Oremos. Señor y Padre Santo, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias porque nos permitiste, nos diste el regalo de poder llegar hasta aquí con bien, Señor. Uh-huh. Que nos pudimos levantar, desayunar, prepararnos, Señor, para dedicar este día a ti, Señor. Padre Santo, te damos gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y a pesar de que hemos posiblemente estudiado esta porción más de 10 veces, Señor, siempre que la estudiamos, siempre nos habla a nosotros, Señor. Damos gracias, Padre, porque tú siempre nos estás redarguyendo, siempre nos estás dando los aloncitos de pelo, Señor, para poder nosotros estar en el camino que tú quieres que nosotros estemos, Señor. Padre Santo, te pedimos que tú nos ayudes a no ser egoístas, Señor, a no estar pensando de que ya yo me salvé, pues ya olvídate, ya la suerte está echada, Señor, sino ayúdanos a estar viviendo en humildad y en compasión, como estudiamos ayer en el Club de la Biblia, Señor, que sí hay sí uno es salvo, pero uno también tiene que compartir ese mensaje de salvación con los demás, Señor. Prendemos la televisión, Padre, y vemos la maldad rampante, Señor. Padres contra hijos, hijos contra padres, familias matándose entre sí, Señor. Y lo triste es, Señor, que uno no sabe que si esa persona era salva o no, Señor. La gente se está perdiendo, Señor, como si fuera por un tubo y siete llaves, Padre. Y lo triste es que muchos cristianos están pasmados, están como que esperando que tú llegues. Y ciertamente debemos estar esperando que tú llegues, pero como estábamos estudiando los otros días y viendo en el estudio bíblico y luego en el programa de radio, Señor, que hay que estar velando, hay que estar ocupado, hay que estar pendiente, Señor, de que tú vienes pronto, Señor. Y tristemente sería que porque yo decidí estar cómoda, se pierdan un montón de personas, Señor. Ayúdanos, Padre, a siempre estar predicando la palabra, Señor. Sí hay veces que ayúdanos siempre, Señor, a estar poniendo las cosas importantes primero, Señor. Y y más importante que cualquier otra cosa, Señor, eres tú, Padre. Ayúdanos a siempre verlo así, no acomodar la agenda alrededor de ti, sino ponerte a ti por centro y todo lo demás que caiga en su sitio, Señor. Padre Santo, te pedimos, Padre, que lo que queda en este culto, del resto de este culto, Señor, tú nos estés hablando y a la medida que esté pasando el día también, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar meditando en tu palabra, Señor. Ayúdanos a siempre, no solamente estar aquí, ay, qué bonita la palabra del Señor, y luego salimos por la puerta y se nos olvida, Padre. Ayúdanos, Padre, a vivir tu palabra, Señor, a ser útiles instrumentos en tus manos, Señor. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.